La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, la pandemia nos ha dejado cifras, digamos que muy preocupantes, graves, escandalosas en cuanto a la violencia contra las mujeres. Resulta que el hogar no se convirtió en el punto más seguro para ellas, sino al contrario, y esto se ha ido agravando. Para hablar de este tema, la situación de las mujeres, la condición en las que viven y trabajan en la zona metropolitana de Guadalajara, pero además la violencia que sufren todos los días y que ha ido aumentando, saludamos esta mañana a Paola Lazo, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco. Usted que está al pendiente de las noticias, se da cuenta de que por lo menos cada tercer día aparece una mujer muerta, asesinada, violentada, y esto pues nos tiene que llevar a la preocupación y a la acción. Secretaria, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, Griselda, qué gusto estar aquí contigo y con Ricardo. Buenos días y buenos días a todo su auditorio y su audiencia.
Bienvenida a este espacio, secretaria. Pues, para abrir la conversación, compártanos de manera muy concreta y fácil de entender, fácil de digerir, la radiografía de las condiciones de las mujeres aquí en el estado de Jalisco, sobre todo en materia de violencia.
Mira, desde que hace 2 años que me incorporé a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, justo lo que queríamos era como analizar, pues mi intención era analizar y ver cuáles eran esas condiciones, ¿no? Lo que hemos podido percibir y lo que puedo yo detectar claramente es una comprensión muy amplia en torno a lo complejo que es la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Que no es una acción que requiere o una situación que requiere solo acciones en términos policiales o en términos de seguridad, sino que requiere acciones mucho más completas para que puedan cambiar este entramado estructural que se le llama, y que la palabra luego estructural nos cuesta mucho trabajo entender, pero lo explico de manera lo más coloquial posible. La estructura tiene que ver con esta estructura social, digamos, que sostiene las cosas como están y que dice: las cosas se mantienen como están o las cambiamos. En ella formamos parte de la sociedad, la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, digamos, formamos todo este entramado estructural. Y entonces, para poder atender y erradicar la violencia que en efecto vivimos todos los días y que vemos con mucha preocupación y con mucha alarma, necesitamos atender justo y cambiar las condiciones de las relaciones en la familia, de las relaciones en el trabajo, en la sociedad, las relaciones políticas, económicas, e ir transitando a que haya de verdad condiciones de mayor igualdad y de mayor justicia social para las niñas, las jóvenes y las mujeres. Entonces, esto requiere entonces acciones por un lado para construir la igualdad, ¿sí? Y por otro lado, acciones que permitan cerrar estos ciclos de violencia, ¿no? En muchas situaciones los ciclos de violencia, como bien comentaba Griselda, que la pandemia nos permitió darnos cuenta de cómo las dinámicas familiares pues se tensaron, además se complicaron mucho más por estar todos y todas confinados en el hogar, pero además si alguien vivía con una pareja o con un agresor, pues estaba confinada 24/7 a vivir con esa agresión. Entonces se intensificó de manera fuerte la violencia. Nosotros a la hora de hacer, por ejemplo, datos, análisis de los datos de las encuestas, como la recién publicada en DIRE, que nos acaban de compartir hace poco menos de un mes, que esta encuesta de 2021 mide justo cómo es que se dan las relaciones en los hogares, pero también se va a analizar la percepción que se tiene en cuanto a la comunidad, el ámbito laboral, el ámbito escolar. Nos plantea que Jalisco, en los índices de la violencia que antes acostumbrábamos solo medir, que es la psicológica, la sexual, la violencia de pareja, tiene ciertos avances importantes y disminuyeron, digamos, las cifras de violencia. Lo mismo lo vemos cuando vemos de manera macro los datos de homicidios dolosos y de violencia feminicida. Sin embargo, una cuestión que a mí me parece muy importante resaltar es, y que siempre lo coloco porque a mí los números no me encantan en el sentido de que hablan de las personas y de la vida y la integridad de las personas, entonces cualquier muerte violenta y cualquier muerte de una niña, de una joven o de una mujer es un caso que nos tiene que preocupar. Y a nosotras lo que nos tiene como muy desconcertadas tiene que ver con también la forma en que se están violentando los cuerpos de las mujeres y la forma en que se les está asesinando y matando, ¿no? Nosotros sí vemos ahí un atravesamiento importante que tiene que ver con el crimen organizado y con la militarización en nuestro país, que de alguna manera normaliza estas formas tan extremas de violencia, y entonces sí vemos una hazaña y un dolo en la manera en la que se están matando a las mujeres, ¿no? Y además, por supuesto, el tráfico de armas, que también nos viene a meter en un escenario distinto, el aumento de muertes violentas de mujeres con arma de fuego también. también ha aumentado.
Ahora, secretaria, ¿no? Ustedes en el gobierno de Jalisco reconocen que las cosas están mal, y no solamente que están mal, que cada vez están peor. El monitoreo de indicadores de desarrollo de Jalisco dice que en 2018 se registraron en la entidad 33 feminicidios. Un año después, el primer año de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, la cifra se duplicó. Eran 65. Y en 2020 creció. Y en 2021 también. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando lo que fue uno de los grandes compromisos? Tratar de contener, de erradicar la violencia en contra de las mujeres.
Nosotros vemos, como te comentaba, por un lado, la complejidad en el entorno social, ¿no?, que tiene que ver con el crimen organizado. Por otro lado, vemos también un aumento, que esa parte me parece que es positiva, un aumento en las denuncias, ¿sí?, un aumento en la exigibilidad social en términos a la visibilización de estas violencias, y también un aumento, por lo menos en lo que nos reporta el equipo de la Fiscalía, en la conciencia que está teniendo, empezando a tener el equipo de la Fiscalía a poder perseguir, digamos, todos los casos de muertes violentas de mujeres desde la perspectiva y desde el protocolo de feminicidio. Eso hace, finalmente, que el registro de feminicidios pueda ir también aumentando. Lo cual puede tener, por supuesto, su ventaja en términos de la conciencia, de la comprensión de qué estrategias tendríamos que estar tomando para poder erradicar este tipo de violencia, que es la violencia feminicida. Y ahí nosotros, lo que creo que es muy importante compartirles, es que hemos estado buscando, por supuesto, trabajar de manera muy directa con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad, pero también con las otras dependencias, para generar también condiciones de prevención, sí, y de atención y de mejora en los procesos de atención. Entonces, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, poder generar acciones de prevención y rutas de prevención con políticas públicas es muy importante, y también todo lo que tiene que con generar un sistema de atención unificado a estas violencias, en donde todas las dependencias que de una u otra forma atendemos las violencias tengamos una atención mucho más puntual, más cercana, mucho más cálida, no revictimizante, y que pueda generar procesos que eviten las violencias extremas, que son las que provocan además la violencia feminicida. O sea, esta detección de la valoración del riesgo de la violencia de género es clave y fundamental para poder prevenir la violencia feminicida.
¿Tú crees que hoy las mujeres nos sentimos más seguras en Jalisco?
No, yo lo que hemos percibido, además, no solo nosotros, sino los estudios que hacen también organismos de la sociedad civil, como es Jalisco Cómo Vamos, la percepción de inseguridad en las mujeres ha aumentado, se sienten menos confiadas, se sienten menos seguras. En donde sí creo que ha aumentado es en la confianza a denunciar, y no necesariamente porque se tenga todavía la confianza que quisiéramos que se tenga en las instituciones, pero sí por este aumento, el empuje que ha tenido el movimiento feminista, sobre todo en las generaciones jóvenes, es muy potente y muy importante, y entonces el alzar la voz y el decir no te quedes callada y hay que denunciar, y las cifras cuentan y cada caso cuenta, ese ha sido un empuje muy importante.
¿Pero sí será por la confianza o porque las mujeres están realmente o estamos realmente desesperadas de lo que está pasando en Jalisco?
Sí, justo es lo que comentaba, que yo no creo que todavía tenga que ver con esa confianza que necesitamos terminar de construir y construir a través de procesos serios, dignos, cálidos y con perspectiva de género y de derechos humanos hacia toda la población, sino más bien es este hartazgo, esta preocupación, esta furia que hay también, esta indignación social, ¿no?, que hace entonces que también sería no me voy a quedar callada, lo voy a denunciar, ¿no? Y muchas veces no es solo la mujer que está viviendo la violencia quien se atreve, sino también empujada por las otras mujeres con quienes hacen red y con quienes se sienten cobijadas, que le dicen no podemos quedarnos calladas y hay que denunciar para poder atender estas violencias.
El tema, por supuesto, es muy complejo, tiene que abordarse de manera simultánea desde muchos ángulos, desde muchas aristas, pero más allá de las mesas de trabajo, de los acuerdos interinstitucionales, de la coordinación entre los tres niveles de gobierno, que de manera muy concreta, secretaria, se está haciendo, porque las cifras oficiales para manejar números redondos dan cuenta de 200 mujeres asesinadas cada año en el estado de Jalisco, y hablo solamente de homicidios dolosos, no culposos, esos los dejó por fuera, pero ha habido meses, por ejemplo, enero y septiembre de 2019, que mataron una mujer diario, ¿no? O el caso de octubre de 2020, una mujer diariamente asesinada en Jalisco. ¿Qué, si de manera muy concreta, muy tangible, se está haciendo? Porque nos habla todavía de estamos buscando y estamos trabajando. Son 4 años de este gobierno y parece que siguen en tratando de encontrarle por dónde.
Claro.
¿Qué sí se hace?
Claro, no, hemos venido haciendo muchas, muchas cosas que a mí me parece que se han venido haciendo de manera diferente, y que se siguen reconfigurando en el sentido de que, pues, cada caso de muerte violenta nos lleva a detenernos a decir, a ver, ¿qué se pudo haber hecho distinto, no? ¿Qué pudimos haber hecho distinto? Sin embargo, una acción que se hizo desde el 2019, tuvimos un diagnóstico institucional que nos permitiera ver cómo estaba la infraestructura institucional en todo el estado de Jalisco en términos de las instancias que de una u otra forma atendemos violencias para las mujeres. El escenario no era nada alentador y nos mostró muchas deficiencias que nos permitieron generar una ruta para construir un modelo único de atención que ya está, que justo lo vamos a presentar mañana en un evento que tenemos, que viene la Comisionada Nacional para la Prevención de la Violencia, Fabiola Analiz, viene de visita y vamos a presentar el modelo. Este modelo lo que nos permite es tratar de garantizar que todas las instancias sigamos una misma ruta de atención para las mujeres y también de prevención. Y tiene su protocolo y tiene su guía. Ese es un camino que venimos siguiendo, ya se piloteó y estamos. Entonces se va a aplicar no solo en las unidades de atención a violencia de la Secretaría, sino también en los centros de justicia para las mujeres, en las unidades de atención a violencia familiar, intrafamiliar, que todavía se le denomina intrafamiliar y deberá de transitar a ser familiar. Tenemos también que generar procesos de homologación con las comisarías, y en eso estamos. Hay una estrategia que se denomina Estrategia Ale, que lo que hacemos es otorgar recursos para capacitación, formación y equipamiento, y que las fuerzas policiales en los municipios tengan unidades especializadas para esta atención y prevención a las violencias y puedan llegar a tiempo cuando haya llamadas de emergencia. En la homologación también, en lo que tiene que ver con la manera en la que diagnosticamos esta valoración de riesgo, que nos parece que es fundamental y que todavía estamos en esa ruta, pero estamos ahí. Una dimensión también importante es compartirles que también tenemos una acción de prevención y de procesos de reeducación también para varones que de una u otra manera han sido varones agresores, tanto los que están judicializados como varones en preparatorias, en secundarias, que por alguna razón tuvieron alguna denuncia y que entonces se genera un proceso formativo con ellos para ir cambiando esta normalización de las violencias. Como lo platicábamos un poquito antes de entrar al aire, los procesos de cambio de paradigma y de cambio de visión de esta manera que culturalmente hemos entendido como normal, en donde se entiende que los hombres son mejores que las mujeres o son más poderosos o tienen mayores oportunidades que las mujeres, tiene que cambiar. El que cambie y que se transite para poder erradicar las desigualdades requiere procesos de formación y de sensibilización y capacitación muy complejos. Estamos queriendo trazar una ruta con la Secretaría de Educación también para que desde la currícula del preescolar empecemos también a trabajar procesos de formación de convivencia sana y no violenta en los niños y en las niñas, y también en el profesorado, porque es muy importante también la mirada que los profesores y las profesoras tienen de los niños y de las niñas, y que se les trate de manera realmente igualitaria para de veras transitar a eliminar estas violencias, ¿no?
¿Cuántas denuncias se presentan a diario de violencia familiar o violencia contra las mujeres? ¿Y ha mejorado en algo el proceso que encabeza el Centro de Justicia para las Mujeres?
En cuanto a las denuncias, más que las denuncias por al día, te puedo compartir las denuncias que tenemos del 911 de manera mensual. Es en casi llegamos a las que tienen que ver con la violencia familiar, son alrededor de 28,000 llamadas por violencia familiar, ¿sí? Por violencia de pareja son alrededor de 26,000, o sea, todavía tenemos ahí una situación muy particular, y por violencia específica contra la mujer de manera más general son alrededor de 15,000. Entonces mensualmente estamos teniendo alrededor de 70,000 llamadas al 911. Ahí es clave también buscar la canalización a las instancias adecuadas para poder atender estas violencias, para poder frenarla, por supuesto, y no llegar a violencias más extremas. Y en cuanto al fortalecimiento de los centros de justicia de la mujer, otra de las acciones que hemos hecho con este gobierno es la creación de la red de centros de justicia para las mujeres, y lo que se hizo fue generar un equipo profesional que pudiera supervisar el funcionamiento y la operación de los centros de justicia. El 16 de julio pasaron de la fiscalía a formar parte de esta red y a estar sectorizados a la Secretaría de Igualdad Sustantiva. De alguna manera, esta sectorización a la Secretaría de Igualdad Sustantiva nos permite estar mucho más adentro canalizando los casos, asegurándonos que tengan una atención adecuada y que además el ciclo completo de atención integral se cumpla. Lo que estábamos viendo anteriormente es que llegaban, hacían la denuncia, esperaban la atención al MP y su proceso judicial, pero el proceso que le denominan proceso de empoderamiento, que es el que tiene que ver con las partes formativas que les ayuden a ellas a identificar sus violencias, a cómo las pueden erradicar y a capacitarse para poder ser autónomas económicamente, porque muchas veces también la violencia tiene que ver con esta con este vínculo de dependencia con el varón agresor, ¿no? Y que por no ser autónomas económicamente siguen en esa relación que las pone en riesgo en su integridad y en su dignidad y en su vida. Y entonces de que puedan ser autónomas y puedan independizarse también les permite romper estos ciclos de violencia, y esa es una parte que estamos fortaleciendo en los centros de justicia. Se acaba de abrir también en julio, el 7 de julio de este año, el centro en Colotlán, el centro de justicia en la zona norte del estado de Jalisco, en Colotlán, y estamos, también es una apuesta para justo hacer llegar el acceso a la justicia a las mujeres de las comunidades rurales y de las comunidades indígenas, que en muchas ocasiones también por la, digamos, por el entramado cultural en que se vive, está muy silenciada la violencia y muy normalizada, y son casos también de violencia extrema que también han de atenderse.
Secretaria, ¿por qué cuando uno contrasta los datos duros o las cifras oficiales con lo que usted nos está platicando, nos quedamos con la percepción, o al menos yo a título personal, de que no está funcionando? Y lo han mencionado algunos colectivos, las políticas públicas de Jalisco en materia de prevención de violencia contra las mujeres no dan resultados. ¿Usted está contenta con estos números? ¿Se queda satisfecha? ¿O sea, usted sí nos diría, no, vamos muy bien?
No, claro. La verdad es que cuando hay muertes violentas de mujeres y cuando hay violencias a las mujeres, no podemos sentirnos satisfechas ni podemos sentirnos contentas. En lo que sí me siento satisfecha es en saber que estamos empujando y impulsando muchas políticas públicas, no solo una, ¿no? Y políticas que sí se han construido a través de diagnósticos, de ejercicios reflexivos y de la solicitud y la aprobación de recurso presupuestal para poder implementar estas acciones.
Y cuando ves tus números, no se cuestiona y dice, híjole, esto no está caminando.
Todos los días, Ricardo, todos los días me lo cuestiono cuando veo los números, cuando me llaman para decirme las situaciones particulares de las mujeres, cuando me cuentan la forma extrema de las violencias que viven, cuando sé de mujeres que les quitaron sus hijos por un conflicto marital. Todas estas historias me tienen, por supuesto, consternada, ocupada y actuando todos los días para ello.
Y pese a ello, dice, ¿estamos caminando en la ruta correcta?
Yo creo que estamos caminando de manera firme, de manera constante. Creo que la violencia en razón de género es un entramado muy complejo, es un monstruo de mil cabezas y hay que atacar a las mil cabezas. Y entonces sí creo que en muchos sentidos pues puede parecer que no se está avanzando. Creo que esos mínimos disminuciones en porcentajes de la violencia nos pueden orientar a que se están haciendo cosas de manera correcta. Sin duda, por supuesto, tenemos que reconfigurar todos los días y revisar todos los días de manera crítica, autocrítica y consciente qué cosas podemos hacer distintas. Sí creo que el ponerle no solo la voluntad y la especialización, sino también los recursos económicos para que las cosas caminen es fundamental. Y el sumar a todos los actores de las dependencias de gobierno, pero también de la sociedad civil organizada y de los medios de comunicación, porque esta tarea la tenemos que enfrentar entre todas y entre todos.
¿Cuántos feminicidios reconoce en lo que va del año la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres? Y una pregunta obligada sí tiene que ser el papel de la dependencia en el caso de Luz Raquel. Las críticas que mencionaba Ricardo vinieron, por ejemplo, de diputadas como Mara Robles o de colectivos como CLADEM, con quien usted trabajó durante mucho tiempo en este activismo en pro de las mujeres, y le criticaban el silencio institucional en un caso tan grave como el de esta mujer quemada en Zapopan.
Sí, en cuanto a el número de feminicidios que se tienen registrados al 7 de octubre, es 22 feminicidios se tienen registrados por parte de los datos de Fiscalía del Estado y 136 homicidios dolosos, ¿no? Esto nos lleva a tener registradas 158 muertes violentas en lo que va del 2022, ¿no? Al 7 de octubre del 2022. Y en el caso de Luz Raquel, los casos paradigmáticos como son este caso no son casos aislados, ¿no? No es un caso aislado, pero siempre nos ayudan a detenernos y a revisar y a reflexionar y a incorporar en este análisis, digamos, un proceso permanente de revisión y de ajuste de nuestro actuar como gobierno estatal y en lo particular como dependencia que nos corresponde transversalizar la perspectiva de género. En el hecho específico de este caso, fue a la Fiscalía a quien se le marcó, digamos, la ruta de llevar el caso y de ser quien comunicara los procesos y los avances del caso. Al estar abierta la investigación, lo que nos correspondía pues era un poco mantenernos al margen de la comunicación, digamos, o de la reflexión comunicativa de lo que se venía haciendo. Sin embargo, no dejamos en ningún momento de estar directamente y de manera constante y cercana revisando, primero que nada, con el municipio, con la unidad especializada policial, con la fiscalía también, para ver cómo se estaba siguiendo el protocolo de feminicidio, y a la vez hacer lo que nos correspondía también hacer, que tiene que ver con la atención directa a las víctimas indirectas de este caso, que es a la familia, para poder generar las condiciones de reparación del daño y de restitución.
La fiscalía, ¿no?, la criminalizó, Paola, y no dijiste nada.
En efecto, lo que sucede en términos de la manera en la que se comunicó, sí, no nos pronunciamos porque nos toca, no, digamos que no lo hicimos públicamente. Sin embargo, en todo momento yo planteé mi preocupación en torno a la manera en que se estaba comunicando el proceso de la investigación, ¿no? Y el curso que llevaba la investigación, porque se ponía en una situación muy delicada tanto a la víctima directa como a la víctima indirecta, ¿no? En términos de la perspectiva de género, de la no revictimización y del respeto a su integridad y a los derechos humanos.
¿No le dieron entonces peso en el gobierno del estado a su voz, secretaria?
Yo no diría que no le dieron peso a mi voz, sino que de alguna manera la forma en la que tuvimos la oportunidad de construir y de tejer en torno a este caso, y como lo sigo viniendo haciendo en torno a todos los casos, ha sido desde un acercamiento proximal con las personas que están directamente llevando las situaciones, para transversalizar la perspectiva de género y para asegurarnos que las acciones, tanto municipales como estatales, tengan incluida esta perspectiva.
Vamos, si nos lo permite, hacer una pausa y así estamos de vuelta con usted.
Claro que sí.
Bueno, 8:54, regresamos a la conversación con Paola Lazo, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco.
Muchos temas, porque la verdad es que también se registra la comisión de delitos verdaderamente preocupante, secretaria. Otro de los grandes temas en el estado de Jalisco, y que a título personal me parece que será uno de los estigmas de esta administración, es el de la desaparición de personas. Y en el caso de las mujeres también es un asunto muy delicado, porque a la fecha se contabilizan alrededor de 1900 mujeres desaparecidas aquí en la entidad, y penosamente también registramos una tendencia al alza. Año con año son más y más y más y más las mujeres reportadas como desaparecidas. ¿Qué está pasando?
El caso de las desapariciones de mujeres y de varones en el estado y en el país, pero en el estado de Jalisco sin duda es un caso que nos tiene también alarmadas y también preocupadas. Y además, desde la perspectiva de género y desde la mirada que hacemos a esta situación, aunque no nos toca, digamos, que en términos de la atención específica no es la agenda en la que está centrada la Secretaría de Igualdad, pero sí nos toca todo el tiempo que hay el caso de alguna desaparición de mujer o de hombre, siempre pues difundir y divulgar, por supuesto, la cédula y ver y tratar de entender. Pero en la aproximación comprensiva que estamos tratando de entender desde una perspectiva de género de lo que sucede, vemos con mucha preocupación, por un lado, la edad de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres jóvenes son un foco de riesgo en el sentido de las desapariciones, por lo que tiene que ver con la trata de personas, ¿no? Por lo que tiene que ver también hoy en día con la involucración con el crimen organizado, a diferencia de años anteriores en donde la participación de las mujeres con el crimen organizado era una participación más colateral, digamos, ¿no? Porque estaban enamoradas del que hacía las fechorías, como le queramos decir. Hoy en día, las mujeres están también participando de manera más activa en las organizaciones criminales. Y esto, por supuesto, es parte también de los avances, por un lado, de las condiciones sociales que tenemos, de desestructura social, de desigualdad económica, que también llevan a tener que hace que sean presa fácil también del crimen organizado, como son los varones jóvenes, ¿no? Pero también entonces ya hay una participación más activa. Yo cuando en alguna ocasión que reflexionaba con el secretario de Seguridad, le planteaba y le decía, los avances en la igualdad ¿no? En esta participación más activa de las mujeres en el espacio público, en también, por supuesto, que aproxima a las mujeres a todas estas situaciones que también son de riesgo y que antes estaban exclusivamente concentradas en los riesgos de los varones, ¿no? Y entonces las pone y las coloca en una doble dimensión de riesgo, porque no es verdad que llegan en las mismas condiciones de poder que los varones, ¿no? Entonces hay una doble, muchas veces se usa a las mujeres y los cuerpos de las mujeres para atacar al otro, para agredir al contrincante, ¿no? Y se siguen usando los cuerpos de las mujeres como digamos como cuerpos de guerra, ¿no? Y entonces ese es un riesgo que también coloca a las mujeres en términos de la desaparición, ¿no? Y lo que tiene que ver también con estos entramados que todavía son culturales en términos de la manera en la que nos relacionamos las mujeres y los hombres, la idealización del amor romántico, la idealización de la pareja, hace que también en muchas ocasiones las mujeres sean víctimas de este tipo de sustracciones no voluntarias, porque hay un chantaje, un envolvimiento emocional, digamos, falso y ficticio, que las va a llevar, por supuesto, a una situación de riesgo, pero que no siempre se puede detectar porque está normalizado este, pues, enamorarnos del primer pelado que se nos ponga al frente, ¿no?
Ventura Romero dice que el gobierno no hace nada, no investiga los homicidios, y si lo hacen, no los detiene. Alejandro López, tengo 64 años y mi vecino me amenazó de muerte y está dañando mi casa. ¿Puedo acudir a este programa y qué número tienen? ¿Atienden también a hombres?
Lo que hacemos cuando son, por ejemplo, el caso del señor Alejandro López, que nos plantea además que un índice que también es una violencia que también nos tiene preocupadas, que es la violencia comunitaria, que hemos percibido y que el ENDIRE también nos reflejó que ahí tuvimos un aumento importante, es que era un área de atención que no estábamos, digamos, focalizando. Estábamos muy centrados en la violencia en el hogar y en la violencia en la pareja, y hay que focalizar y hay que generar acciones que nos permitan detectar a tiempo esta violencia comunitaria para que no le toque sufrirla a nadie. Y con mucho gusto ahorita le paso los datos de la secretaría para que pueda ponerse en contacto con nosotros y podamos canalizarlo para que la unidad de atención de su municipio pueda ir a acercarse a ver qué está sucediendo.
Secretaria, muchas gracias por estos minutos concedidos a este espacio informativo. Ojalá que pronto volvamos a tener la posibilidad de platicar.
Muchas gracias, Ricardo. Ahorita les dejo el dato, el número, los números para que lo puedan compartir.
Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Ricardo.